Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, España. Muy bienvenidos. Hace un excelente tiempo en casi todas partes y la jornada se presenta bastante soleada en vísperas de una semana en que van a cambiar las cosas y bajarán las temperaturas. Desde el miércoles y jueves, además, aparecerán lluvias en la península y hasta algunos lugares de Canarias, de modo que hoy es un día en que miles y miles de españoles, ya habéis escuchado a Iván Alonso, cogen su coche y se echan a las calles para manifestarse. El coronavirus ha limitado nuestros movimientos, pero no puede parar la libertad, que es parte constitutiva e indestructible del ser humano. Si no se puede a pie, pues en coche. Y a estas horas, los colegios por toda España están siendo el punto de reunión para que padres, maestros, alumnos salgan hacia los centros de las ciudades, donde a partir de las 11 se juntarán para reclamar libertad, el derecho de decidir ellos lo que estudian sus hijos. ¿Cómo es posible que en plena expansión de una enfermedad un gobierno aproveche para sacar adelante una ley de educación por apenas 177 votos, uno más de los imprescindibles? Solo la mitad del Parlamento. Hay que tener muy poco sentido democrático y bastante despotismo para aprovecharse de la pandemia de este modo. Hoy dice la señora Celá, la ministra de Educación, en el diario El País, en entrevista: creo que la ley sale respaldada de manera muy satisfactoria. Menudo desahogo. Un voto por encima de lo indispensable. Uno. Esta ley de la ministra de Educación pisa todos los callos y sensibilidades. Conculca la libertad de enseñanza de los padres y la consideración de la educación concertada como un bien demandado socialmente. Acosa la educación especial de los niños con discapacidad. Desprotege el castellano y promueve que los alumnos pasen de curso y hasta titulen con suspensos. Bueno, muy bien, es su forma de ver las cosas. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta violencia en imponer criterios a la fuerza? Bueno, pues porque en el ADN de cierta izquierda, la escuela es el método para implantar una mentalidad obligatoria. Se trata de que la formación de las mentes de los futuros ciudadanos esté completamente sometida a la gestión de los organismos públicos. Mirad, en España ha habido desde los años 70 siete leyes sobre la enseñanza obligatoria y cinco de ellas para reformarla: la LODE, la LOGSE, la LOPEG, la LOCE y la LOE. Que por eso mi gitano ya no sabe cómo llamar a esta ley Celá y la llama Ley Lolailo. Todas estas leyes fueron socialistas, excepto una, la LOCE, que además fue paralizada por un real decreto del 2004 en cuanto cambió el gobierno y su color. ¿A alguien le cabe duda de que el PSOE está empeñado en esta batalla de forma primordial? El poder utiliza la educación como medio para imponer cierta mentalidad. Si alguien tiene alguna duda, basta leer hoy el titular que El País elige para la entrevista con la ministra: la nueva ley de educación cambia una filosofía elitista por la equidad. Para ellos es una batalla de fondo, una batalla ideológica. Vamos a escucharla.
La equidad es el centro de la ley. La equidad combinada con la excelencia, porque si no, no habría calidad en la educación.
La equidad lo dice. La equidad, que es la nueva forma moderna, un poco más suave, de hablar de la igualdad o de la, del color monolítico. Para el gobierno, la educación es una batalla por la supuesta igualdad y contra la libertad. Siempre es así en los regímenes socialistas. Esta falsa lucha por la igualdad, donde la familia y las iniciativas sociales libres y plurales, los colegios con distintos idearios o las escuelas diferenciadas como alternativas pedagógicas son un peligro. Hay que asfixiarlos. Y por eso hay manifestaciones hoy. Y me atrevo a decir que van a colapsar varias ciudades españolas. Santander, Toledo, Zaragoza, Sevilla, Madrid. Hay un importante movimiento en la sociedad civil que reivindica derechos y libertades y quiere huir de la concepción estatalista que empapa el desarrollo de esta ley educativa. No es verdad que lo estatal sea lo público. La escuela es verdaderamente pública cuando es el lugar donde las distintas realidades y experiencias educativas encuentran el espacio para expresarse, desarrollarse y transmitirse. Lo público nace en la sociedad civil, no en el Estado, que impone sus criterios. No es verdad que la escuela estatal sea neutral. No. Toda educación entraña determinados principios y valores. Y somos muchos los que queremos que haya espacio para los valores de todos. Y esto no es ir contra la equidad, señora ministra. Es ir contra el igualitarismo obligatorio, contra el totalitarismo, contra el estatalismo. Porque hay que ver, y es curioso, lo elitista y discriminador que es el proyecto de la ley de la señora Cela. Parece mentira que venga de la mano de un partido que se dice obrero. A partir de ahora va a haber en España dos grupos sociales. Dos. Pensemos, por ejemplo, en la enseñanza concertada, que es la enseñanza privada de los pobres. La opción que tienen los padres de elegir libremente la enseñanza que quieren sin que dependa de su dinerito, pudiendo acceder a una escuela concertada de cualquier perfil ideológico que ellos prefieran con una ayuda del Estado, con la subvención estatal. Bueno, pues esto se acaba. O tienes la enseñanza monolítica, estatal, ordenada por el gobierno, o puedes elegir si tienes dinero y te puedes pagar una escuela privada. Adivina a dónde van a ir los hijos de los ministros socialistas. Como los de la señora Cela, que fueron a la escuela concertada. Y que ella y los suyos van a poder pagar. Otros no. ¿Y el castellano? Vamos a ver qué pasa con el español. El español permite el acceso profesional a un inmenso mercado internacional, porque es una de las lenguas internacionales más habladas, junto con el inglés y el chino. El que domine el castellano puede trabajar, por ejemplo, en los medios de comunicación iberoamericanos, en sus radios, sus televisiones, sus periódicos, en el comercio, un inmenso mercado, o el turismo hispanoamericano. Participa de una lengua franca con inmensas posibilidades. En cambio, los que en Cataluña no aprendan bien el español, con su ortografía, su sintaxis, su formación académica, podrán manejarse en Cataluña en catalán y castellano, pero no van a acceder a este inmenso mercado internacional. ¿Quiénes lo harán? Bueno, los hijos de los ricos, los que hayan podido ir a las escuelas privadas donde se puedan pagar una perfecta enseñanza en castellano. Y finalmente, los chicos de la escuela especial, tres cuartas partes. Irás a una escuela integrada, donde se burlarán de tu hijo, que babea, que no puede hablar, que apenas puede desplazarse. Donde la posibilidad de que se desarrolle como en un colegio especializado es inexistente. Pero quienes puedan pagarse, eso sí, logopedas, ayudas especiales, profesores privados, irán por delante de los que no tienen dinero. Sorprende. Sorprende que crezcan dos clases sociales con este gobierno que se pretende socialista. Por eso, por amor a la libertad y la pluralidad, hoy estaremos pendientes de las manifestaciones en toda España que comienzan dentro de una hora. Big man, I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. Está con nosotros la cabeza de esta gran movilización popular de hoy, don Jesús Muñoz de Priego, es portavoz de la plataforma Más Plurales. Muy buenos días, don Jesús.
Hola, muy buenos días.
Pues vamos primero con las convocatorias para que la gente tenga muy clarito a dónde tiene que dirigirse con su coche y en qué lugares y en qué espacios.
Bueno, pues hay más de 50 ciudades en España que hoy siguen esta manifestación, ¿no? La mejor manera de ver cuál es la situación de cada localidad es ir a la página web de Más Plurales. Bueno, y ahí aparece un mapa de España donde vienen marcadas en naranja las provincias donde hay estas manifestaciones. Una vez que se pincha en cada una de las provincias aparece el cartel con el recorrido de cada una, porque en algunas ciudades incluso hay varias, en algunas provincias incluso hay varias localidades que se hacen a la vez, ¿no? Yo creo que vamos a teñir de naranja hoy España.
Naranja es el color que han elegido. ¿En dónde se va a hacer evidente?
Bueno, en realidad es que prácticamente es toda España la que está acogida, ¿no? Es decir, evidentemente en las capitales pues vamos a tener una especial influencia. Es cierto que, bueno, todas las manifestaciones y todas las acciones que estamos llevando a cabo obviamente vienen marcadas también un poco por la situación de pandemia en la que estamos. Por eso en algunas provincias pues se han decidido hacer varias, ¿no? Porque esto del transporte interno pues a veces es complicado y, bueno, pues hay muchas personas que han querido tener la posibilidad de manifestarse. En cualquier caso, yo diría aquellos que no puedan, pues porque no puedan hacer ese traslado hacia la zona, hacia el sitio donde se produzca esta manifestación, bueno, pues también tienen la oportunidad de manifestar su rechazo a la LOLOE pues por medio de las redes sociales o incluso si salen pues con un lazo naranja en la solapa o en el pecho, es decir, que se haga visible este rechazo a una ley tan partidista y tan intervencionista.
Efectivamente, yo voy de naranja, lo verán los oyentes si se bajan el vídeo de apertura del programa, porque es tremendo lo que está ocurriendo. Ustedes llevan recogidas más de 1,5 millones de firmas contra esta ley. Cuénteme.
Pues sí, es decir, una de las acciones que se pusieron a cabo fue un manifiesto y la adhesión a ese manifiesto. Y entonces, bueno, pues el crecimiento ha venido siendo exponencial, porque hay una cosa evidente, es decir, aquí han intentado evitar el debate social. Y esto es algo que ya hemos conseguido. Con independencia de la modificación o no que se pueda hacer de la ley, es cierto que se está hablando de la ley ya en los medios de comunicación, incluso aunque algunos han intentado no hacerlo hasta el final, ¿no? Pero ya se está hablando de la LOLOE en los medios de comunicación, se está hablando en los grupos de WhatsApp, se está hablando en las reuniones familiares, se está generando un debate. Y si algo está claro es que todo el que conoce la ley acaba rechazándola. Es decir, cuanto más conocimiento hay de la ley, más rechazo social se produce. Entonces, el crecimiento de estas adhesiones a este manifiesto pues ha sido exponencial. Seguirá abierto, hay gente que se preocupa de decir en un momento determinado no he podido entrar, no. Bueno, seguirá abierto durante toda la tramitación parlamentaria. Es decir, aunque ya tuvimos la mala noticia de la aprobación inicial del texto en el Congreso de los Diputados el jueves pasado, todavía tiene que ir al Senado y volver al Congreso. Y durante toda esta tramitación habrá la posibilidad de adherirse a este manifiesto.
Hay aspectos muy llamativos de la entrevista hoy de la ministra en el diario El País, donde bueno, se manifiesta muy satisfecha por el acuerdo alcanzado. ¿Qué tienen que decir sobre el diálogo social?
Pues que no ha existido diálogo social. Es decir, ellos al final acaban derogando una norma que efectivamente no era una norma de consenso y no era una buena norma, como era la LOMCE, pero el argumento principal que utilizaban es que no había sido una ley de consenso. Y frente a ello lo que hacen es otra ley partidista y otra ley de sin consenso. Con una diferencia, es decir, ahora estábamos en un momento histórico para la posibilidad de llegar a un pacto de Estado por la educación, porque todos los grupos políticos del arco parlamentario habían reconocido que la sociedad les estaba exigiendo un pacto de Estado por la educación y una ley de consenso, ¿no? De hecho, en la última legislatura del Partido Popular, él mismo promovió una posibilidad de modificación de la LOMCE para intentar llegar a un pacto de Estado, porque entendía, efectivamente, que se producía una exigencia. En el propio programa electoral del Partido Socialista hablaba de derogar la LOMCE con un pacto de Estado, con un gran pacto de Estado. Y es evidente que este no es una ley de consenso. Pero es que en esta ley ni siquiera se ha intentado el diálogo, se ha huido del diálogo. Es decir, hacer una ley en plena pandemia, con lo que esto supone de hurtar el debate parlamentario y también el debate social, con elementos tan significativos como no llevar a la prensa, a la Comisión de Educación, o lo que es más grave, no llevar a la comunidad educativa. Es la primera ley educativa en toda esta historia de democracia reciente donde no ha tenido la posibilidad la comunidad educativa de expresarse dentro de la Comisión de Educación. Lo hemos tenido que hacer en la calle con concentraciones. Es evidente que esta no es la ley que necesitamos ni es la ley que nos merecemos.
Hombre, ellos dicen en esta entrevista que la CEAPA es la asociación mayoritaria y que esa sí se ha manifestado o ha contado sus puntos de vista.
Bueno, pues han contado sus puntos de vista los que están de acuerdo con ellos, pero claro, eso no es un pacto de Estado por la educación, ¿no? Es decir, esta es la ley de todas las leyes educativas de la democracia que tiene el apoyo del menor número de votos. Entre todas las leyes que hemos tenido muchas, y todas han sido partidistas, esta es la que cuenta con el menor número de votos, ¿no? Esto pone de manifiesto. El otro día vimos una imagen que yo creo que es para guardar, ¿no? Que es la división total del hemiciclo, ¿no? Unos aplaudiendo y los otros gritando libertad. Es evidente que no podemos estar hablando de una ley de pacto o de una ley de consenso. Para un pacto de Estado por la educación hay que contar con los grupos de la oposición, evidentemente, y no solo con los grupos propios. Es decir, cuando se habla de la comunidad educativa, también se habla del conjunto de la comunidad educativa, no solo de aquellos que le tocan las palmas a uno, porque claro, esto no provoca un consenso, eso no da pie a un acuerdo.
Hay un aspecto muy grave una y otra vez en estas leyes y es que identifican la igualdad de las personas con el estatalismo. Hoy el titular en el diario El País de la entrevista de la señora Celá dice: la nueva ley de educación cambia una filosofía elitista por la equidad. Claro, sorprende ver a un montón de representantes ciudadanos, a un montón de pequeñas asociaciones, de colegios concertados, de centros de educación especial, a un montón de ciudadanos de clase media y de clase trabajadora en las calles.
Claro, igualdad en educación en este sentido, a mí me parece que la mayor forma de igualdad es que todos los ciudadanos puedan elegir el que consideren que es el mejor colegio para sus hijos. Esto es igualdad. Lo que ellos promueven es el igualitarismo, que es que en realidad nadie puede elegir. Claro, todos somos iguales porque no puede elegir nadie. Bueno, sí, siempre podrán elegir aquellos que tengan recursos económicos, ¿no? Pero claro, esta es la manera más grave de desigualdad, que es aquella que está basada precisamente en los recursos económicos previos, en la situación económica, ¿no? Y esto es lo que potencia esta ley. Lo que potencia esta ley, efectivamente, pues es que solo puedan elegir en enseñanza aquellos que tienen recursos económicos. Con ello acaban con la libertad de enseñanza, porque la libertad de enseñanza lo que permiten es que puedan elegir tipo, modelo de educación precisamente todos los ciudadanos y particularmente aquellos que si no fuera de esta manera no tendrían ninguna opción de elegir. Esta ley nos encamina hacia el intervencionismo, nos lleva a un igualitarismo donde nadie puede elegir, es la administración la que unilateralmente decide y al final pues nos encamina hacia una escuela pública única y hacia un monopolio educativo por parte de la administración.
Bueno, pues aquí nos tenemos que despedir, don Jesús. Creo que las manifestaciones empiezan, corríjame, a las 11 y luego hay unas lecturas de manifiestos. ¿Cómo va esto?
Sí, pues es de 11 a 1 y en el último tramo, a partir de las 12:30, 1:45, pues se procederán a las lecturas de manifiestos pues en todos los lugares de manifestación.
Van a las 11 a comenzar en los centros de las ciudades, por ejemplo en Madrid en torno a la Plaza de las Cibeles, pero también en los centros de Sevilla, de Zaragoza, de Santander, de Toledo, etcétera. Don Jesús Muñoz de Priego es portavoz de la plataforma Más Plurales. Muchísimas gracias, estaremos muy pendientes de cuanto suceda en las calles. Muy buenos días.
Muchas gracias, buen día.
Bueno, pues hoy es la fiesta de Jesucristo Rey del Universo, una forma de libertad y de pluralidad. Don Jesús Luis Sacristán nos da 40 segundos de cultura.
¿Qué tal? Buenos días. Toca poner el broche de oro en el año litúrgico y en este último domingo del tiempo ordinario 34 lo hacemos con la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. La historia nos traslada al 11 de diciembre de 1925. Ese día el Papa Pío XI saca una encíclica que llevaba por título Quas Primas en español, así como al principio. La carta surgía para conmemorar el 16º centenario de la celebración del Concilio I de Nicea. La cuestión es que ese concilio tuvo que salir al paso de las desviaciones que negaban que Cristo fuese Dios y hombre verdadero. La solemnidad de Jesucristo Rey del Universo se celebraba la última semana de octubre hasta que en la reforma posconciliar se puso el domingo anterior al comienzo del tiempo de Adviento.
Que es que empieza ya el Adviento, ¿eh? Que el próximo fin de semana habrá que poner esa corona que nos ha impuesto la nueva moda y que antes solamente se veía en las iglesias, del aro de alguna verde o de madera, etcétera, con cuatro velas. Encenderemos la primera de ellas y cuando llegue la cuarta, el cuarto fin de semana, llegará la Navidad, si es que está la cosa muy rápida. Bueno, si estáis en el coche cogiendo ya camino hacia los centros de vuestras ciudades para reclamar la libertad en la enseñanza, podéis escuchar enseguida a Carmen Posadas, que va a hablarnos de una historia preciosa, la historia de la perla peregrina y la de las fascinantes e importantes mujeres que la lucieron.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Tu casero le tiene aprecio a la casa y tú a lo que hay dentro. ¿Berti o falso? Por eso en Berti hemos creado un seguro especial para ti, que vives de alquiler, con el que puedes asegurar todos tus objetos de valor que tanto te importan desde tan solo 38 euros al año. Entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Puedes pensar que la nueva normativa que reduce a 30 km hora la velocidad máxima en vías urbanas de un carril por sentido solo sirve para tener una excusilla cuando llegas tarde a esa cena con amigos. O puedes pensar que con ella la distancia de parada se reduce a la mitad y los accidentes disminuyen un 40% dentro de la ciudad. Piensa lo que quieras, pero piensa. Menos velocidad, más vidas en la ciudad. Mejor más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Toda una vida.
En ADES la llevamos toda una vida a tu lado. Y ahora más que nunca, te seguiremos cuidando y ayudando a que te cuides. Porque lo importante es saber lo que es importante. Entra en adeslas.es y te devolvemos hasta 150 euros en salud con dental. Junto a ti.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha. Maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Llega el mes del Black Friday de Conforama. Adelántate a la Navidad y prepara ya tu casa con descuentos de hasta el 70% en un montón de productos. Solo en Conforama.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Tener un piso a la última...
Bienvenido a casa.
...pero que pierde energía, no es lógico. Rehabilitarlo energéticamente no solo es lógico, es ecológico. Construye tu futuro aplicando la ecológica. Infórmate sobre el programa de rehabilitación energética de edificios Gobierno de España, Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me cree!
Black Friday en Vision Lab, 50% de descuento en todo. Y si vienes a Vision Lab antes de las 12, el 60%. Solo hasta el 30 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Para algunos que en estos momentos tienen fiebre o algunos síntomas, la posibilidad de hacerse un test es compleja. Tienen que llamar a los teléfonos disponibles. Solamente si tienen manifiestos síntomas recibirán cita en su ambulatorio. Hay quien recurre a las sociedades sanitarias privadas, pero hay una posibilidad muy cerca, la realización de un test de coronavirus en la farmacia. Era una de las reclamaciones que hacía alguna comunidad autónoma, entre ellas la de Madrid, y tanto Cataluña como Murcia se han sumado a esta petición. El Ministerio de Sanidad rechazó la vía hace meses, pero donde digo Diego. Y ahora el ministro del ramo, Salvador Illa, ha dejado la puerta abierta tras las insistencias y la recomendación de la Comisión Europea. Francia, Portugal y Reino Unido ya han puesto la iniciativa en marcha. Esta semana ha empezado en una región de Italia y en España, donde la provincia de Orense lleva un mes con ellos con resultados satisfactorios. Don Santiago Leyes es farmacéutico en Orense.
A través de gotas de sangre capilar detectamos los anticuerpos frente al coronavirus SARS-CoV-2. Funcionamiento sencillo, es un test rápido, en 10 minutos tenemos el resultado. Requiere un procedimiento seguro, tanto para el ciudadano como para el farmacéutico que procede. Llevamos más de 12.000 test realizados. Entendemos que ha habido una gran aceptación. En este caso son gratuitos para el paciente. Por nuestra parte, se está realizando de forma altruista por parte de las farmacias voluntarias y la Consejería nos ha facilitado el material de los test para poder realizarlo.
Un test capilar. Enseguida voy a preguntar qué es esto. ¿Qué pide Sanidad para que las farmacias puedan realizarlo? Pues lo primero, insisto, que las regiones lo soliciten, después presentar un plan de acción que recoja cómo, con qué condiciones y bajo qué medidas se realizarán las pruebas. Vamos a conocer más detalles del asunto con don Luis de Palacio, presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles. Luis, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Capilar, he oído. ¿Cómo se hace este test?
Bueno, cuando dice capilar es que se utiliza un tubito de calibre muy fino, es capilar por eso, con el que se, digamos que se aspira un poquito la gota de sangre para luego situarla encima de un casete que va a ser el revelado. Ese casete realmente es una cromatografía, es una técnica típica que hemos estudiado en la carrera los de farmacia en nuestras horas de laboratorio. Y es una técnica que es sencillísima, es la base para también los test rápidos de antígeno y de anticuerpos, es el mismo concepto y ya está, no requiere más ciencia que esa.
¿Y dónde se toma la muestra de sangre? ¿En qué parte del cuerpo?
La muestra de sangre es normalmente una punción digital, es decir, un pinchacito en el dedo, que también es otra técnica muy conocida en el mundo de la farmacia y de la gente, pues porque todos los que se controlan glucosa, por ejemplo, triglicéridos, en las propias farmacias o en su casa, porque estas, como digo, estos son pruebas muy sencillas y por lo tanto, pues bueno, la muestra de sangre es una punción en el dedo, es un segundito, hay que tener algunas medidas de higiene, evidentemente, pero vamos, nada del otro mundo. Las medidas de seguridad que hay que tener son frente al virus, fundamentalmente. No, las añadidas de cada una de las pruebas tienden a ser mínimas, porque además la industria eso es lo que busca. O sea, lo que busca es facilitar las cosas y generalizar el uso de las pruebas, etcétera.
Este es un test que se haría, por lo tanto, en la farmacia. ¿Sería el farmacéutico el que lo realizaría?
Sí, lo que venimos reivindicando es que se aproveche un poquito mejor la infraestructura de las farmacias en España, que es una infraestructura, es la más capilar del mundo. Ahí sí podemos decir capilar es proximidad y proximidad en todo el territorio y en todas las poblaciones. Entonces, que se aprovechara un poco más, porque estamos muy desaprovechados respecto a nuestros compañeros en países desarrollados, y luego que se aprovechase también el talento profesional que hay. Porque existe una falta de profesionales en España que no para de denunciarse, además tiene su explicación, es decir, el maltrato profesional que se hace tanto en general desde la sanidad pública a los profesionales hace que estos tiendan a salir fuera, donde están tres veces mejor pagados. Pero es que ese maltrato se extiende a todos los profesionales, también a los que, siendo privados, concertamos toda nuestra actividad, que es el nuestro. Entonces nos vemos infrautilizados. ¿Qué ocurre? Que nosotros podríamos hacer muchas más cosas como se hacen fuera. Entonces, en este caso, lo que pretendemos es que todo lo que sea baja complejidad, sencillez, pruebas rápidas, se puedan hacer también en las oficinas de farmacia. No estamos diciendo nada del otro mundo ni nada que pueda ir en contra de nadie, porque evidentemente esto solo puede ir en favor de la población.
¿Los requisitos o condiciones que deben reunir las farmacias para realizar los test, cuáles son?
Bueno, son requisitos, fundamentalmente, en el tema del COVID, los requisitos son seguridad de COVID, es decir, cosas que ya se estaban haciendo en las farmacias desde marzo antes de que hubiera ni siquiera guías, porque nosotros fuimos los primeros en notar los problemas que estaba habiendo con el COVID. Entonces, pues bueno, el uso de las EPIs, un tema de las distancias. Hay cosas, bueno, se ha hablado de circuitos de entrada y salida. Bueno, eso es habitual ahora incluso en los gimnasios, en las escaleras, parten las escaleras para que se entre por un lado y se vaya por otro. En el fondo, si te pones muy, muy tiquismiquis, pues puede que el circuito pues cumpla formalmente, pero a lo mejor dices, hombre, pero esto debería ser. Pero tenemos que hacer las cosas no con lo que debería ser, sino con lo que hay. Y con lo que hay, nosotros estamos perfectamente preparadas las farmacias para, implementando muy poquitas cosas, deberíamos de ser capaces de hacer estas pruebas y ofrecerlas. De hecho, en Francia, ha sido noticia hace poco que poblaciones vascas de cerca de la frontera son los principales clientes de pruebas rápidas en las farmacias de Francia. Entonces, algo deberíamos de aprender.
Claro, efectivamente. ¿Hay algún experto en epidemiología, algún representante de enfermería que no está de acuerdo en que las farmacias puedan realizar los test? ¿Qué es lo que se arguye y qué contraargumentan ustedes?
Bueno, gracias por, yo he creído entender el tono de experto con cierta ironía. Vamos a ver. Lo que se argumenta principalmente es que se alude a que no pertenecemos a una calidad de profesionales sanitarios adecuada y que las leyes no lo permiten. Bueno, eso evidentemente no es así. O sea, la ley de las profesiones sanitarias nos ubica al ladito de los médicos, ¿eh? Quiero decir, casi todas las demás profesiones sanitarias están a continuación o por debajo. Eso respecto de nuestra profesionalidad. Además, luego se dice que efectivamente no hay garantías para la población. Pero me sorprende, nosotros contraargumentamos diciendo cómo no va a haber garantías para la población en las farmacias, que además estamos totalmente sometidas a inspección. ¿Cómo no va a ser eso? Es decir, ¿cómo pones de manifiesto la falta de garantías y callas ante la realidad de que se está vendiendo por internet con absolutamente toda falta de control, garantías e intervención profesional? Incluso se están haciendo por estos profesionales en los domicilios. Y en los domicilios, que yo sepa, no hay doble circuito COVID y a lo mejor, si el domicilio pues no es una gran mansión, pues a lo mejor resulta que no cumple ni con ventilaciones, etcétera. Pero se está haciendo. Entonces, yo no entiendo, bueno, sí lo entiendo. Entiendo que hay una intención más bien ideológica. Si no, no se explica. Pero es muy triste que se ponga la ideología por delante de la salud y por delante de las necesidades de la población en la situación en la que estamos. Y nosotros, cuidado, nosotros no hemos hecho eso. Nosotros nos hemos ofrecido y estamos denunciando que hay soluciones por ahí que podíamos haber llegado a tiempo, y si llegamos, pues ya no vamos a ser los primeros, Cristina. Seremos como mínimo los sextos o los séptimos, yo qué sé.
No, Francia, Portugal, Reino Unido, ahora Italia, la provincia de Orense, ya lo mencionaba yo antes, ya están en marcha. Verdaderamente es que no hay nada como descentralizar. Y en España existen 22.000 farmacias, ¿eh? Pensemos, por ejemplo, en los pueblos, en muchas zonas rurales, donde el único contacto de la población con la sanidad es la farmacia. En caso de detectar positivos, claro que los van a detectar, ¿cómo se va a centralizar la información? ¿Cómo se informará a las comunidades?
Mira, España, las farmacias españolas ya tenemos desarrollado desde hace muchos años una conexión con los sistemas de salud, que es receta electrónica. Entonces, aunque no se habilitase nada nuevo, solamente eso, que ya está hecho, es decir, ya existe una conexión VPN a tiempo real, constante, y con el sistema de salud pertinente, ¿para qué? Pues para sincronizar la receta que tiene disponible un paciente para que se le pueda dispensar, y en ese momento, para sanidad, esa receta está dispensada. Con lo cual, ellos, una de las cosas que más les preocupa, que es el gasto farmacéutico, el cual se encargan de recortar todos los años un poquito, tiran la tecla y saben a tiempo real, como si esto fuera un banco, el saldo de lo que llevan gastado. Bueno, pues esa conexión existe y se le puede dar una utilidad muy sencillita. Entonces, a eso, a falta de que digan, no, mira, vamos a hacer un repositorio nuevo que no tiene mucho desarrollo y que las farmacias, con la comunicación que ya tienen, lo hagan. Entonces, no habría ningún problema. Al revés, pensamos que la reivindicación de otros sanitarios como odontólogos, que también piden hacer los test, y me parece bien, y otros, el que sea, porque a mí me parece bien que todo el mundo pueda acceder a un test, porque es que es necesario. Esto es como lo de las mascarillas, que se nos negó, pero luego ahora resulta que es necesario. Pues lo mismo. Entonces, creo que las farmacias todavía estamos mejor preparadas que los nuevos, que también tienen su derecho y su necesidad.
Y otra cuestión son los denominados test de autodiagnóstico, que van a llegar también en unos días a las farmacias. ¿Dónde está la diferencia? ¿Cómo son estos test? ¿Quién puede acceder a ellos? ¿En qué condiciones?
Bien, toda la regulación fundamental está recogida en un Real Decreto llamado 1662/2000 de diagnóstico in vitro, ¿vale? Para el que quiera bichearlo, sobre todo si hay algún colectivo que todavía sigue reivindicando cosas en exclusividad, por favor que lo lea. Allí se explica muy bien lo que son cada cosa. Bien, el autodiagnóstico es otro producto diagnóstico in vitro, igual que los test, exactamente igual. De hecho, un test de embarazo es un test de autodiagnóstico, y lo único que pasa es que está registrado como tal. Es decir, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Técnicamente, a lo mejor, ninguna, solo cambia el registro. Entonces, eso es como, clasificar el zumo de naranja como complemento vitamínico o solamente como un alimento. Pero el zumo de naranja es zumo de naranja. Bueno, pues esto es un tema parecido en algunos casos, repito. Entonces, el autodiagnóstico se caracteriza porque un usuario profano, es decir, no sanitario, puede adquirirlo y utilizarlo sin presencia de ningún profesional. Es decir, lo hace él solito. Por ejemplo, el test del embarazo. Pero un diagnóstico in vitro necesita de un profesional sanitario que lo asista. Eso es lo que dice la ley. Ambos, en teoría, están sometidos a previa receta médica. Ambos. Lo que pasa es que están plagados de excepciones. Es decir, el test de embarazo, por ejemplo, no necesita una receta médica. Pero, por ejemplo, hay algunos test de VIH que se han excepcionalmente registrado como autodiagnóstico desde VIH, Cristina, y no necesita tampoco receta, porque una persona preocupada puede adquirirlo y en la privacidad de su casa, pues bueno, realizarlo, etcétera, y si luego le da positivo, pues evidentemente va a asistir ya a los sistemas de sanidad para que empiece un tratamiento, etcétera. Así que esa es la diferencia. ¿Qué ocurre con los autodiagnósticos en COVID? Pues los autodiagnósticos en COVID que van a llegar, como además siguiendo la lógica que dice de democratizar y a facilitar todo el acceso, no sé yo hasta qué punto creo que es mejor que sea un tercero, un sanitario o un independiente el que haga como una fe del resultado de esa prueba, puesto que hay que comunicarla. Esta es una enfermedad tan contagiosa y además es de obligado declaración, que lo lógico sería, oiga, yo no voy a dejar a la libertad individual de cada uno el si lo comunico o no, porque puede haber situaciones de conflicto. Pensemos en un señor que trabaja en obra y que mañana le toca entrar. Bueno, pues tiene una situación de conflicto, o sea, evidentemente. Entonces, bueno, además está el tema de la comunicación agregada, que efectivamente las oficinas de farmacia y los centros de salud hacen, con lo cual, pues bueno, estas cosas se se pueden dar, pero yo creo que es más óptimo, es mejor que sean los profesionales sanitarios todos los que puedan participar y lo notifiquen. Y las farmacias eso haríamos perfectamente, claro.
Por cierto, que los test que se realizan en las farmacias de Orense y Francia son gratuitos. No sé cómo van a ser en este caso.
Bueno, los test en Francia están en el sistema de recetas francés, como sería el nuestro. Y es que el sistema francés es curioso, Cristina, porque la gente paga sus medicamentos y el Estado se los reembolsa. En España, la gente no paga nada, lo pagamos las farmacias y el Estado nos reembolsa a las farmacias. Con lo cual, cuando tocan impagos, en España se lo pueden permitir y en Francia no, porque tiene un coste político. Esto dicho así de rondón. Pero además, en Francia, si tú eres español, pasas por Hendaya y tal, y te lo haces, pagas 25 euros y te lo haces. No pasa nada. Entonces, también tiene sistema, digamos, privado libre. Y es un sistema privado libre que supongo que tendrá competencia en precios, porque, bueno, pues cuando hay varios oferentes, pues efectivamente la gente elige.
O sea, que aquí, por enterarme, ¿habría que pagar o no?
Aquí, probablemente, lo normal es que si no se concierta con la sanidad, deberíamos de pagarlo, habría que pagarlo. Esto tiene muchos costes, no solamente el test que dicen que cuesta 5 euros, que luego a lo mejor de 5 va a 8, pero bueno, ¿no? Luego hay que utilizar EPIs, consumir los EPIs, tienes un profesional, claro. Tienes que, bueno, en fin, tiene unos costes, ¿no? Entonces, entendemos que de alguna manera los costes hay que satisfacerlos, o te los satisface el sistema público, que eso lo va a hacer incluso en primaria cuando tiene que dotarlo, es decir, gratis no hay nada, Cristina. Lo único que pasa es que o lo pagas tú vía impuestos y luego eso se pasa por sanidad, o lo vas a pagar tú como lo haces cuando vas a la clínica y pagas 80, 100 o lo que sea. Lo que pasa es que también yo abogo por un gran acceso a este tipo de test. El gran acceso crea competencia y entonces vamos a estar afinando. Todos los que nos interese vamos a tener que estar afinando. ¿Por qué? Pues
claro.
Porque te ubicas en una mala posición, si no, esto es normal.
Don Luis de Palacio es presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles. Interesantísimo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina.
Adiós.
¡Y se va el por proa!
A partir de este momento, hagamos lo que hagamos. El Titanic se irá a pique.
Pero este buque no puede hundirse.
Está hecho de hierro, señor. Le aseguro que sí puede. Y lo hará.
Bueno, empieza La esquina del misterio y seguramente has reconocido estos diálogos que forman parte de una de las películas más famosas de la historia del cine y que a su vez rememora una de las catástrofes más famosas, una de las más grandes de la historia de la navegación, el hundimiento del Titanic, uno de los mayores barcos jamás hechos, el insumergible, lo llamaban, que se hundió en la noche del 14 al 15 de abril de 1912. Y allí sigue, en el fondo del mar, siendo testigo del paso del tiempo submarino entre miles de especies de peces y millones de toneladas de agua que poco a poco lo van corroyendo. Pues resulta que la empresa Ocean Gate Expeditions va a organizar viajes turísticos para ver el transatlántico. Han pasado 15 años desde que alguien descendiera a 3,8 kilómetros de profundidad para verlo. Las expediciones serán entre mayo y septiembre de 2021 y cada turista pagará $125,000, unos 100.000 euros, por descender en un pequeño submarino hasta lo que queda del barco. Enfatizo lo que queda del barco porque nos queremos centrar en eso, que el barco se está destruyendo. Y es posible que en un tiempo esos restos nos sigan allí. Nos lo va a explicar el arqueólogo y buceador de pecios y dueño de la web especializada grandio.org que se dedica a barcos hundidos, don Eduardo Grandío. Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Pensamos que el hecho de que el Titanic esté ahí abajo es eterno, pero no es así. Cuéntenos qué riesgo corre.
Los pecios nunca son eternos. Los barcos, una vez que se hunden, empiezan un proceso de degradación que, en función mucho del entorno, es muy distinto un pecio que esté en agua dulce o esté en agua salada, que esté en aguas profundas, en agua somera. Hay una degradación mecánica por las olas, por el movimiento del agua. Los pecios de madera se pudren muy rápidamente. Hay muchos animalitos diferentes que se nos van comiendo. Y el caso concreto del Titanic es muy curioso. El Titanic, de entrada, al hundirse se partió en dos grandes partes. Entonces eso ya, de entrada, no es un barco entero, sino un barco roto, ¿no? Y las dos partes además están bastante separadas una de la otra. Pero, sobre todo, unos años después de descubrirlo, se vio que estaba aparentemente en buen estado, es decir, el barco está en posición vertical, no está colapsado, sino que está entero. Pero se descubrió que había como unos churretes que colgaban, como si fueran unas pequeñas estalactitas, y analizándolas se vio que eran una gran concentración de bacterias. Se lo estaban comiendo directamente. De hecho, la bacteria en cuestión resultó ser además específica, propia de allí, era nueva para la ciencia, nunca se había descubierto exactamente esa. Hay sí muchas otras bacterias que comen a los peces, pero a esta se le puso hasta un nombre referido al Titanic. Y
la se llama Halomona titanicae, o sea, Halomona del Titanic.
Exactamente. Y no se sabe exactamente cuánto tiempo tardará en degradar el casco hasta el punto de que colapse, pero se sabe que va a terminar con él. Que vamos, que si uno lo quiere ir a ver, pues que aproveche, porque con la misma, otra vez que se organicen viajes, ya el Titanic estará mucho más degradado, ¿no?
Claro. Usted ha tenido la oportunidad, ¿verdad?, de bajar hasta ahí.
No.
Ah, pensé que ha tenido usted ese privilegio. No sé si ha hablado con personas que se han acercado, buceadores y arqueólogos.
No, a ver, los buceadores propiamente dicho, no podemos acceder a esas profundidades.
Ajá.
Es decir, los buceadores normalmente se bucea por encima de los 100 metros, ya eso se considera buceo profundo. Hay algunos casos excepcionales de récords de 200, 300 metros, pero vamos, lo habitual es que los buceadores recreativos no lleguen ni a los 40 metros de profundidad. Uh-huh. Aquí no se puede bucear, hay que bajar en un submarino y no en un submarino cualquiera. Es decir, hay muy, muy poquitos submarinos que tienen la capacidad para bajar tan profundo. Concretamente, unos años después de que Ballard descubriera el Titanic en el 85, se organizaron unos viajes turísticos, ¿no? Esto de ir al Titanic de turista no es la primera vez que se hace. De hecho, se hicieron como unas 200 inmersiones con un submarino ruso, en aquel momento exsoviético, con la caída de la Unión Soviética, dos submarinos de investigación llamados Mir, se quedaron así sin una fuente de financiación clara y acabaron alquilándoselos a una empresa tipo Ocean Expeditions, que hizo una serie de viajes al Titanic, llevando turistas a recoger objetos. De hecho, salvaron como unas 5.000 piezas distintas, que algunas están expuestas en algún museo, otras se utilizan para hacer exposiciones itinerantes de reliquias del Titanic. También bajaron a James Cameron, el autor de la película de Titanic, para filmar las imágenes que hay del Titanic en la película. Son auténticas, están hechas también con el submarino Mir. Y hasta 2005 estuvieron operando, después parece que la cosa ya no iba tan bien y lo dejaron. En 2012, con motivo del centenario, volvieron a hacer 3 inmersiones, me parece que fue lo que hicieron. Y en total, pues son unas 200 personas las que han visitado el Titanic. Realmente mucha menos gente que la que ha subido al Everest o la que ha ido al espacio. Es algo realmente muy, muy exclusivo.
Bueno, pues preparad 100.000 euros, los que queráis, porque esas expediciones están programadas entre mayo y septiembre de 2021 y verdaderamente el espectáculo del barco partido con ambos extremos separados aproximadamente un kilómetro y ese casco absolutamente bañado de algas y de esta bacteria que está destruyendo el Titanic, pues será una visión ciertamente única. Don Eduardo Grandío, arqueólogo, buzo de pecios, muchísimas gracias. Gracias por explicárnoslo.
De nada, y saludos a todos.
Un saludo, adiós. Y ahora nos vamos a las noticias, vamos a ver qué está pasando en las calles y después hablaremos con Carmen Posadas.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Slichting.
COPE. Estar informado.